Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La situación producida por el virus chikungunya en la región es realmente grave. Así lo ha dicho la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Cham, durante su visita a La Habana. Cham agregó que muchos de los países de las Américas están reportando casos.
En Cuba se han reportado 11 casos confirmados, personas que viajaron a República Dominicana y Haití. Pero reporteros independientes dicen que el número es mayor e incluso hablan de fallecidos.
Vamos a pasar de inmediato a Guantánamo para conversar con el obispo de esa diócesis, Monseñor Willy Pino. El martes publicó una carta que dirigió a los fieles y también al pueblo en general para crear conciencia sobre la prevención y la cooperación de la población ante esta nueva enfermedad. ¿Qué tal, Monseñor? Bienvenido.
Sí, eso es lo que puede pasar, ¿no? De hecho, bueno, ha habido siempre toda esta cuestión del dengue, que pues lleva ya unos meses. Y entonces, bueno, pues sí, por supuesto, todo esto de la fumigación, etcétera. Me parece que las personas necesitan pues tomar todavía más conciencia de que se trata de una cuestión seria, ¿no? Que puede. Y entonces, bueno, como ya se ha hablado de la presencia de chikungunya entre nosotros, bueno, pues con más razón todavía, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia tiene ya esa experiencia vieja de estar ayudando en todos los momentos de dificultad, etcétera. Y me pareció conveniente hacerle esa cartita a los fieles de Guantánamo, Baracoa. Ya en Camagüey, por ejemplo, también ha habido algunas reuniones de personal de la salud con los sacerdotes, pues pidiéndole eso, su colaboración, que en las misas y en cualquier manera que tengan con las personas, de ayudar a que eso, que la gente tome más conciencia de que se trata de ayudar a eliminar todos los focos estos de mosquitos, etcétera, porque son muchas las personas que están con fiebre y el dengue y las posibilidades, por supuesto, de cólera y esto de la chikungunya, pues también se hace presente.
Sí, usted utiliza los refranes, ayúdate que Dios te ayudará, y a Dios rogando y con el mazo dando, lo hace para alertar a los vecinos, tanto de Guantánamo como de toda esta región, ¿no? Guantánamo, Baracoa, del virus y los síntomas, en fin.
Yo aproveché, la gente de comunidades de Guantánamo, Baracoa, son gente muy sencilla, y sencillamente me basé en esos dos refranes de nuestro idioma, ayúdate que Dios te ayudará, y a Dios rogando y con el mazo dando, para hablarles entonces de las dos partes, la parte que nos toca esperar de Dios y la parte que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y en la parte que nos toca a nosotros, pues decía eso, de que hay que no ocultar, no impedir que se fumiguen las casas, no ir al médico en cuanto haya fiebre, porque hay como cierto temor, no voy a ir nada, que me van a ingresar y entonces no, y no sabe qué es peor. Y por supuesto, entonces la parte que nos toca a nosotros como cristianos, que es rezar. Creo que les puse la oración, sí, del padre Valencia, que como tú sabes, fue un sacerdote franciscano que hubo en Camagüey, que en 1835, que hubo una epidemia de cólera en Camagüey, él compuso una oración que la mandó a poner en las puertas de las casas, y este hombre, pues incluso él había tenido dengue, lo puso en sus escritos unos años antes, y esa oración la estamos rezando en las misas. Yo le he pedido a los sacerdotes que saquen copias porque la gente la quiere rezar. Es más o menos lo que se ha venido haciendo en estas últimas semanas.
Usted escribió, Monseñor Willy Pino, y cito y comparto con los oyentes: todos conocemos los esfuerzos de las autoridades de salud para eliminar los criaderos de mosquitos. No es correcto, por tanto, actuar como si esto no fuera algo serio y, por ejemplo, evitar la fumigación de nuestros hogares o no ir al médico si tenemos fiebre. Escuchemos los consejos de quienes nos piden tener limpios nuestros patios y techos. Igualmente debemos insistir en nuestro aseo personal porque el cólera o las enfermedades diarreicas agudas siempre andan dando vuelta a nuestro alrededor.
De eso se trata, de eso se trata. Mira, hay personas que dicen, no, yo no voy a, yo, y digamos, las personas vienen a fumigar y prefieren no fumigar, porque entonces dice, eso me daña la ropa, o los muebles, o lo que sea, o no, y o tienen los patios sucios, ¿no? A veces no depende de la persona, porque si es una persona mayor, tiene mucha churra en el patio, escombros, etcétera, necesitaría la ayuda de otras personas que le ayuden a limpiar el patio, o los mismos techos, que a veces se guardan cosas ahí que uno no las quiere botar porque hoy no me hacen falta, pero a lo mejor este pedazo de hierro me va a hacer falta el día de mañana, y entonces el patio, el techo se convierte en un basurero, y ahí viene todo este problema de los mosquitos, etcétera. Así que sí, que la gente tome más conciencia, eso, de eso es lo que se trata, y esa es la ayuda que concretamente se pidió por parte de las autoridades de salud en Camagüey. Me consta que en Camagüey, yo estuve ayer con Monseñor Juan, el arzobispo de Camagüey, y el lunes pasado tuvieron una reunión a petición de las autoridades de salud con los sacerdotes, el obispo, para explicarles la situación en Camagüey. En el Guantánamo no es tan seria la situación, pero sí tienen una situación. En el periódico habló de que es la peor situación epidemiológica de la provincia en los últimos 20 años. Así que hay más focos entonces del mosquito Aedes aegypti, etcétera. Por lo tanto, la cosa, hay que tomar medidas rápidas y cuanto antes, ¿no?
La iglesia, usted como obispo de la diócesis en Guantánamo, Baracoa, ¿ha tenido algún encuentro con las autoridades?
Bueno, en Guantánamo no hemos tenido un encuentro así como el que hubo ya en Camagüey. En Camagüey la reunión fue a petición de las autoridades de salud y para pedirle a los sacerdotes que usaran toda su influencia, la que tienen al hablar en las misas, las comunidades que atienden, etcétera, para que le explicaran más todavía a la población la necesidad de tomar medidas de prevención para eliminar los focos de los mosquitos, etcétera. Eso es lo que hay.
Ojalá que las personas actúen con la seriedad que requiere este problema, Monseñor Willy Pino. Gracias nuevamente por haber estado acá en Las Noticias como Son, por atender a nuestra llamada. Gracias. Regresamos después de la pausa con mucho más.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están en sintonía con Las Noticias como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Rusia ha llegado discretamente a un acuerdo provisional con Cuba para reabrir una gran base de la era soviética en la isla caribeña, desde la cual espiaba a Estados Unidos, así ha dicho el miércoles una fuente de seguridad rusa a la agencia Reuters. Al confirmar la información del periódico Kommersant, que indicaba que el acuerdo fue alcanzado en principio durante una visita a Cuba del presidente Vladimir Putin la semana pasada, la fuente dijo a Reuters, y cito, se ha acordado un acuerdo marco.
Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Esto qué pudiera significar? ¿Qué pudiera significar para Cuba? ¿Qué pudiera significar para Rusia? Son algunas de las preguntas. Y también para los cubanos, claro está. No para Cuba como gobierno, sino para los cubanos de la isla que ven o están viendo, muchos de ellos, el regreso de los soviéticos, porque ya muchos le dicen los soviéticos nuevamente. Ya tenemos en línea telefónica a Manolo González Moscote, un periodista. Ha trabajado para periódicos o para agencias de noticias rusas. cosas como corresponsal en América. Manolo ahora se encuentra en la ciudad de Miami y bueno, le damos la bienvenida a Manolo González Moscote. Gracias por acompañarnos en este programa, Manolo.
Bueno, gracias a Amado y a José Luis Ramos por la invitación y a sus órdenes.
Como no, Manolo, la pregunta inicial, ¿por qué el interés, piensa usted, de Rusia por esta base de Lourdes nuevamente?
Pues bueno, mira, aquí convergen uno de ellos es lo que está pasando en Crimea en este momento, lo que está pasando con Crimea, esa anexión que se ha hecho Rusia, esa presión fuerte que ha hecho Estados Unidos y que hace Europa ante Rusia por esta anexión, por esta forma, cómo está apoyando a los rebeldes en Ucrania. Esto tiene un gran significado, y el significado es venirse a América, venirse a una parte que Estados Unidos está abandonando hace mucho tiempo y casi que olvidando, y recordarle que ella todavía tiene amigos aquí en América Latina, a pesar de que Rusia ya no es la Rusia imperialista soviética. Rusia, de eso ya no queda sino el recuerdo, ¿verdad? Porque si hay un enemigo del comunismo, como cosa curiosa, es el mismo Putin, es enemigo de todo el que diga ser comunista en Rusia, como cosa curiosa, pero es amiguísimo, fíjese usted, de los Castro y era muy amigo de Chávez. Esa es la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque los rusos hoy son comerciantes. Los rusos están detrás de Cuba por razones, como le digo, de respuesta política ante Estados Unidos, y de paso se están quedando con un gran negocio que ellos entienden significa Cuba para ellos en este momento. ¿Qué significa eso? Que los Castro, dicho así de paso, están hipotecando Cuba a nombre de Rusia, sin quererlo, pero lo están haciendo porque los rusos, en ese ímpetu, en ese apetito voraz económico que tiene, indiscutiblemente quieren quedarse en la isla cuando aquello se reviente, porque ellos saben que los Castro no van a demorar mucho allí enfrente de la isla.
Manolo, en esto enmarcas tú también la condonación, o sea, que le hayan quitado la deuda de 30 mil millones de dólares al gobierno cubano. ¿Esto es una cuestión estratégica, en tu opinión?
El 90%.
El 90%, sí, claro. Quedó 3 mil millones, algo así.
3.500.
Que es para invertirlo, que también hicieron un acuerdo para invertirlo dentro de Cuba a nombre ruso también. O sea, que no es que le perdonaron esa parte, sino que esa pequeñísima parte de la deuda ha quedado también entrampada en inversiones rusas dentro de Cuba. ¿Lo ves también dentro de la cuestión estratégica?
Por supuesto, si es que si uno mira las cifras, mire, hoy de pronto aquí en nuestro medio se está mirando que Rusia, que como si fuera comunista o que llegó ante el aliado comunista cubano, eso nada. Los rusos son estrategas y tiraron la pelota muy bien y están ahora cogiéndola a la punta de la cabullita, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso de condonar el 90% de una deuda de 35 mil millones que terminen pagando los 3.500 millones de dólares a 10 años, pagaderos 350 millones de dólares anuales reinvertibles en la isla, simplemente es un compromiso que le hicieron a los Castro para terminar de hipotecar a la isla, como le estoy diciendo. O sea, eso de regalar el 90% termina siendo una utopía, termina siendo una visión óptica, porque lo que terminan ellos, imagínese usted, ahí estamos hablando del petróleo. Las compañías rusas están desembarcando en Cuba para la exploración del petróleo y posterior explotación de petróleo. Estamos hablando del puerto del Mariel, que no solamente le va a servir a Rusia. Recuerden que Rusia es parte hoy del BRICS, que acaba de montar su banco de colaboración para cinco naciones y sobre todo para naciones también en vías de desarrollo que ellos consideren que van a ayudar. Entonces, Rusia no solamente se va a servir de este puerto, este va a ser el puerto para China para lanzar sus mercancías hacia América Latina, este es el puerto también de Brasil para enviar mercancías hacia Europa, hacia el mismo Estados Unidos, si se quiere. O sea, este es un puerto estratégico, y si en Miami, por ejemplo, no se preocupan un poquito más por este puerto también, le cuento que va a ser una competencia muy dura.
Claro que sí. Estamos hablando, Manolo, de reunir información de inteligencia, algo sumamente serio. Y hay que recordar que en aquel momento, así lo destacan, ¿no?, los que han estado buscando más sobre la supuesta base nueva de espionaje en Cuba, de que fue Estados Unidos quien presionó, ejerció presión sobre la ex Unión Soviética para que se cerrara esto. Pero ahora, hablando de presión, hay una nueva presión, pero sobre la administración demócrata.
Bueno, imagínese usted, ahora la presión va a venir en el sentido de por qué se está permitiendo a la administración del señor Obama dejar que Rusia avance tanto, y sobre todo no solamente Rusia, colegas, sino también China. Porque es que aquí el problema no solamente es con Rusia, sino que estas dos potencias que se están jugando todas y ahora se está mezclando en este juego de países, India, y se está mezclando Brasil, y está enterrada también Sudáfrica. Entonces, la pregunta del millón es hasta dónde la Casa Blanca no va a reaccionar frente a lo que está pasando. Y lo que está pasando es que Putin no tenía previsto llegar a Managua, no tenía previsto encontrarse con el señor Ortega, y Ortega viajó corriendo a La Habana para encontrarse con Putin y decirle que le ayude a la financiación del canal interoceánico. Uh-huh. Y Putin, en contraprestación y para seguir demostrando los dientes a Estados Unidos, hoy hizo una escala técnica allí en Managua de unas horas para encontrarse con Daniel Ortega. Fíjese usted hasta dónde los rusos están llegando. Pero aquí falta Venezuela en esta película. Usted sabe que los Castro saben muy bien que el sistema de gobierno en Venezuela es demasiado frágil y ya no representa para ellos una garantía de continuidad en el envío de productos de combustible. ¿Qué sucede? Por estas razones que se están acercando más a China y a Rusia para que les ayude, porque ellos entienden que en Venezuela las cosas no están bien. Tanto es así. Fíjese usted, uno de los buenos socios que tiene y de los clientes que tiene Rusia en América Latina es Venezuela, y Putin no incluyó a Venezuela en su gira. Eso le dice mucho, porque los rusos son prudentes, porque saben que la situación en Venezuela no está precisamente de la mejor manera.
Claro. Es interesante. Claro, pero el presidente de Venezuela acudió a la cita de Brasil.
Sí, eso es verdad. Presidente de Colombia también. Exacto. Estuvo Correa, varios presidentes, porque les interesa saber cuánto es el capital que tiene este banco, cuánto es el capital que tiene el BRICS y cuánto nos van a dar, cuánto nos van a prestar.
Sí, señor. Yo creo que mencionaste, Manolo, algo muy importante, y vamos a pasar ahora a La Habana, vamos a escuchar una entrevista, unas declaraciones de un joven que estudió en la UCI, ahora les digo por qué, pero yo creo que la relación en Nicaragua es muy importante, lo que acabas de decir, porque esa escala técnica envía un mensaje grandísimo. Primero, porque se está haciendo este canal, pero se está haciendo con una inversión china, número uno, y ahora Rusia aparentemente está apostando por la administración, por el control político o al menos el control estratégico de este canal de Nicaragua, que va a competir abiertamente, o por lo menos tratarán de que compita con el canal de Panamá. Dicho esto,
estamos hablando de un dominio de 50 años prorrogable, claro, a otros 50 años, o sea que Nicaragua realmente no tendría potestad sobre ese territorio casi en 100 años.
Así mismo es. Vamos a pasar a tener las declaraciones de Eliezer Ávila. Eliezer Ávila es un joven graduado de cibernética, graduado precisamente de la Universidad de Ciencias Informáticas. En esta universidad, el edificio que ocupa esta universidad es donde estaba, allá en el Guajay, es donde estaba precisamente la base de espionaje de Lourdes. Hay muchos que dicen que la base pudiera regresar a este lugar, no necesariamente tiene que regresar. Pero sin embargo, siempre nos fuimos a preguntarle a un joven cubano graduado de esta universidad de regresar la base de Lourdes, o como se llame actualmente esta base de espionaje, a esas mismas instalaciones, ¿cuál sería su opinión?
Convertir una universidad que pudiera y que está hoy aportando muchísimo en el plano profesional, incluso en el plano económico, en un centro de espionaje militar, me parecería un grave error histórico. Cuba es un país que ha criticado la instalación de bases norteamericanas en países latinoamericanos, como por ejemplo las bases que estaban en Colombia. Cuba es un país que se pronunció todo el tiempo, incluso en las Naciones Unidas, por la retirada de las bases norteamericanas en Puerto Rico. Entonces, es totalmente incongruente con la política exterior que por lo menos ha ido anunciando el gobierno de Cuba. Incluso durante la CELAC se pronunció, se declaró la zona de América Latina una zona de paz. O sea, a mí me parece totalmente incoherente que se firme este tratado con Rusia, en caso de que llegara a firmarse, por supuesto, pero entiendo que el gobierno cubano está desesperado por intentar estabilizar una economía totalmente decadente, totalmente devastada, y la presión de este gesto ruso de condonar el 90% de la deuda puede ser un especie de chantaje que puede usar Rusia para pedirle a Cuba un esfuerzo, o sea, afrontar riesgos como el que implica instalar una base de ese tipo. Mi posición sería estar totalmente en contra de ese tipo de acuerdo.
Manolo, ¿algún comentario de lo que nos ha dicho desde La Habana Eliezer Ávila?
Sí, dos cosas, ¿no? Comenzando por el final, en efecto, lo que yo decía, ¿no? De que Rusia, indiscutiblemente, esto de condonar la deuda lo utilizaría como una moneda de cambio, lo va a utilizar como una forma de chantaje, así lo ha dicho también Eliezer Ávila, con quien también he tenido oportunidad de conversar en otras ocasiones. Ahora, lo que tiene que ver con lo de la base de Lourdes con base en el centro de estudio, yo no creo, porque los militares son muy cuidadosos en la inteligencia de no mezclar estudiantes que están entrando y saliendo a un centro de información y sobre todo que tiene que ver con espionaje. Yo no creo en eso, porque eso en eso se cuida muchísimo. Ahora, hay una cosa importante que hay que entender. La pregunta es, ¿por qué Rusia se va hace 13 años de la base de Lourdes? Se va porque sencillamente el argumento que esgrimen en ese momento es que esos 200 millones de dólares que pagaban anualmente por el sostenimiento de la base, más los costos de tener allí a militares rusos, especialistas, y cambiarlos cada determinado tiempo, o tenerlos viviendo indefinidamente en la isla, era un costo económico muchísimo para Moscú. Y el argumento era que esta base, precisamente lo que hacía esta base, lo podía perfectamente hacer un satélite por menos dinero al año lanzado desde cualquiera de los cosmódromos rusos, ¿sí ve? Entonces, ese fue el argumento. La pregunta del millón es, ¿qué tanto le puede dejar esa base de Lourdes si hoy, 13 años después, los sistemas, porque se dice que está en conservación las máquinas allí, 13 años después la electrónica ha cambiado, colegas, considerablemente?
Es verdad.
Y entonces la pregunta es, esos aparatos obsoletos, porque yo me imagino cómo serán esos botones gigantes, esas cosas extraordinariamente aparatosas que la hace un microchip hoy en día, ¿verdad? Entonces, y es más, les cuento más. Hace poco un militar de inteligencia de Rusia se quejaba de que China había enviado al mundo millones y millones de electrodomésticos, llámese planchas, llámese teteras, llámese caseteras, con microchip internos para captar a través de Wi-Fi cualquier información aledaña. Y un microchip de esto vale, no sé, un dólar, 50 centavos de dólar. Imagínese usted cómo, a dónde va a caer este aparato, bueno, para ellos, bendito sea donde caiga, y la información que va a encontrar allí. Si ve usted esa forma de espionaje un poquitico como medio extraña, China, ahora imagínese a través de los sistemas de satélite o los teléfonos, como lo dijo Snowden, porque Snowden ha dicho muchas verdades, entre ellas esto de que los teléfonos, incluso sin batería o apagado, son sistemas de espionaje. Entonces, dice uno, ¿a razón de qué? Claro, esta base, no, sencillamente esta base también es otro compromiso, es para volver a seguir hipotecando a Cuba, y los Castro, obviamente engolosinados, claro, creyendo que han hecho el negocio del siglo, han dejado entrar a los rusos allí. Cuidado, porque conociendo a los rusos como lo conozco, habría que tener más cuidado del que ellos lo tienen.
Y usted lo conoce muy bien, Manolo González Moscote. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros, y ojalá que no sea la primera vez, que a partir de ahora esté varias veces con nosotros hablando de este y otros temas. Gracias, Manolo.
Bueno, a ustedes, gracias por la invitación, y hasta un nuevo encuentro en el aire.
Seguro. Así será. Bueno, vamos al cierre. Y el cierre de hoy es con ella, con Celia de la Caridad Cruz Alfonso, Celia Cruz, porque se cumplen 11 años de su muerte. Un 16 de julio murió Celia Cruz. Y la recordamos, y así cerramos hoy el programa. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tavares Estrella. Mañana, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras canto un guaguancó. Dile que no es un desprecio.